Estamos en Mateo capítulo 9. Recordaréis que hemos presenciado el llamamiento de Mateo y el banquete que él organizó en su casa. A continuación, hemos escuchado la murmuración de los fariseos y ahora les toca el turno a los discípulos de Juan. Así que vamos a leer en Mateo 9, versículo 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. No sabemos si fue durante el banquete en casa de Mateo, cuando se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan, o si fue en otro momento, pero desde luego la pregunta que le plantean a Jesús encaja muy bien en el contexto de aquel banquete. Aquí estáis celebrando una fiesta. ¿Es esto oportuno? ¿No tendría la conversión de alguien que caracterizarse por el arrepentimiento, un largo periodo de reflexión, de contrición, de autoflagelación? ¿Qué es esto de celebrar una fiesta? Recordaréis que el ministerio de Juan el Bautista se había caracterizado por su ascetismo. Él mismo vivía en el desierto y se vestía y comía aquello que encontraba en el desierto. Se cubría de ropa tosca, prescindía de todo tipo de lujo y comodidad. Y aunque el texto bíblico no lo dice explícitamente, podemos suponer que él enseñaba este mismo estilo de vida a sus discípulos. En cambio, tenemos el caso del Señor Jesucristo, que si bien es cierto que enseñaba a sus discípulos que debían prescindir del materialismo como meta en la vida, que debían vivir con sencillez, confiando en el Señor y poniendo su mira en los valores espirituales, debían, por lo tanto, estar dispuestos a pasar privación por causa del Evangelio. Sin embargo, el Señor nunca despreciaba los bienes materiales en sí, y se ve que solamente exigía romper con los bienes materiales cuando estos se colocan como obstáculo en el camino, como en el caso del joven rico. Pero Jesús estaba dispuesto a pasar hambre en el desierto, en el capítulo 4, versículo 2, pero también a sentarse a la mesa en bodas, Juan 2, en banquetes que organizaban para él, como en el caso de Mateo o el caso de Simón el fariseo, y recibir gustosamente aquella hospitalidad que la gente le brindaba. Jesús, pues, con su ejemplo enseñaba más bien a sus discípulos a estar contentos en cualquier circunstancia, tanto para pasar escasez como cuando vivían en abundancia. En esto, él mismo, con su ejemplo, anticipa el testimonio de Pablo en Filipenses 4, versículos 11 y 12. De hecho, tal es el contraste entre el estilo de vida de Juan el Bautista, por un lado, y Jesús, por otro, que se ve que la gente hacía polémica en torno a este contraste. En el capítulo 11, más adelante, versículos 18 y 19, Jesús mismo dirá: vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino. Indicando que te van a criticar, hagas lo que hagas. Y criticaban a Juan por su ascetismo y a Cristo por su falta de ascetismo. Pero puesto que los dos tenían diferentes estilos de vida y posiblemente enseñaban diferencias a sus propios discípulos, es bastante comprensible que hubiese cierto conflicto en la mente de los discípulos de Juan, y que estos se escandalizaran al ver que Jesús y sus discípulos celebraban el llamamiento de Mateo no con un periodo de ayuno, sino con un banquete. No sabemos suficiente acerca de los discípulos de Juan como para decirlo con dogmatismo, pero lo más probable es esto, que al comprometerse a seguir a Juan el Bautista tendrían que pasar un periodo de penitencia, de reflexión, de austeridad. Y por lo que vemos en este texto, seguían las prácticas de los fariseos en cuanto al ayuno. Sabemos que el fariseo de la parábola de Lucas 18 ayunaba dos veces a la semana. De esto hablamos cuando comentábamos lo que dice Jesús acerca del ayuno en Mateo capítulo 6. Queda claro por el Evangelio, los Evangelios, que la actitud de Juan mismo hacia Jesús era siempre de respeto, sumisión, reconociendo la preeminencia de Jesús. El mismo Juan solo era el precursor, Jesús era el rey, Juan el heraldo. No vemos nunca ningún rasgo de envidia o rivalidad en Juan mismo. Es cierto que cuando se encontraba en la cárcel, bueno, ya ha sido encarcelado, según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 12, creo que es, Juan fue encarcelado, pero, y en el capítulo 11 enviará a sus discípulos a hacerle preguntas a Jesús acerca de su ministerio, porque Juan en la cárcel empezó a tener dudas, no en cuanto a la, no creo que fuese realmente en cuanto a la persona de Jesús, sino en cuanto a su estrategia. Juan tenía claro que él era el Mesías, pero esperaba que el Mesías inaugurase el reino de Dios, llevase a cabo el juicio universal y por lo tanto le salvase a Juan de la cárcel. No puede entender esta extraña metodología de Jesús y por lo tanto envía para cuestionar a Jesús, pero nunca cuestiona la superioridad de Jesús. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Es más bien la norma que subyacía en su relación con Jesús. Juan, en ese sentido, era un hombre impresionante, porque a nadie le resulta fácil ocupar un cargo y luego gustosamente ceder este cargo y su prestigio a otra persona. Siempre tendemos a sentir cierta rivalidad o cierto desprecio cuando pasan estas cosas. Pero no así en Juan. Incluso animaba a sus propios discípulos a seguir a Jesús. Juan 1, versículos 35 a 37. Pero a pesar de esto, algunos de ellos seguían funcionando como grupo organizado, incluso después de la muerte de Jesús, en vez de unirse a Cristo y luego a los cristianos. Por lo tanto, Pablo se encuentra con discípulos de Juan en sus viajes misioneros en Hechos 18 y 19. Y sabemos que existían grupos de discípulos de Juan hasta el siglo II, y que incluso enseñaban que el auténtico Mesías era Juan, no Jesús. Así que en algún momento, repito, no carecemos de información para saber exactamente cómo fue, pero en algún momento la austeridad y el legalismo de los discípulos de Juan llegó a cegarles en cuanto a la persona de Jesús y a llevarles a posturas de oposición y antagonismo. Ya en estos momentos se ve que la reacción de los discípulos de Juan ante el protagonismo de Jesús no fue tan respetuosa ni tan loable como la actitud de su maestro. Los discípulos de Juan se habían quejado ante el propio Juan de que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Esto en Juan 3:36. Puesto que Juan tiene esta convicción de que él no es más que el heraldo, él cede el protagonismo gustosamente a Jesús, pero no así sus discípulos. Si Juan en estos momentos no se hubiese encontrado en la cárcel, lo más probable es que habría reconducido a sus discípulos. Pero está en la cárcel y por lo tanto ellos manifiestan cierta duda u oposición. No saben encajar correctamente el nuevo tono del ministerio de Jesús. Y lo triste es ver que en esto se alían a los fariseos. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? En Marcos y Lucas la vinculación es aún más estrecha, porque en Marcos, por ejemplo, son los fariseos y los discípulos de Juan los que plantean esta pregunta. Así que están haciendo parte de la actitud de los fariseos en su murmuración. Es triste esto, porque Juan el Bautista mismo no había cejado en su denuncia de la hipocresía de los fariseos, y ahora sus propios discípulos se están uniendo a ellos. Como he dicho, probablemente habían sido formados en una vida austera, habían aprendido a prescindir de todo tipo de festividad, porque la vida es seria y dura, y los tiempos no son para fiestas. Seguramente pensaban que se tenía que ganar la aprobación divina mediante actos públicos de contrición, penitencia y abnegación. No les entraba en la cabeza, por lo tanto, que la conversión pudiera ser motivo de gozo, celebración, banquete. Para ellos, más bien, la conversión era cuestión de luto, penitencia y ayuno. De ahí su pregunta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Un matiz textual aquí. En algunas versiones me parece que en la Reina Valera dice: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos frecuentemente? Esta adición de frecuentemente corresponde a manuscritos tardíos y probablemente no estaba allí desde el principio, aunque históricamente es correcto, sí que ayunaban frecuentemente, pero quizás mejor olvidarnos de este adverbio. Notemos cómo contesta el Señor Jesucristo, versículo 15. No entra en un debate teórico sobre la verdadera espiritualidad y sus manifestaciones. No da instrucciones sobre cómo se debe celebrar el ayuno. No discute las diferencias de énfasis entre su ministerio y el de Juan. Sencillamente les contesta con una metáfora que arroja el énfasis sobre su propia persona. Les invita a considerar quién es él. Porque si no entienden quién es, nunca captarán que es apropiado celebrar su llegada con fiesta y con banquete en vez de con ayuno. Así que él les contesta: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Supongo que la idea es bastante sencilla. Hay momentos en la vida en los que el ayuno es apropiado y otros en los que no lo es. Puede ser apropiado ayunar en un entierro, en momentos de tristeza, de luto, de contrición, de convicción de pecado. Pero nadie practica el ayuno en una boda, mayormente si recordamos que la celebración de la boda en aquel entonces duraba una semana. Podéis imaginar cuál sería la reacción si en medio de la celebración de la boda un grupito practica el ayuno. Pues serían unos aguafiestas, causarían problemas para toda la celebración. Hay momentos de la vida que son alegres y correctamente. El ayuno corresponde a momentos de luto o a momentos de especial necesidad de dedicarse uno a buscar la voluntad de Dios en oración. Pero el ayuno, en la enseñanza de Jesús, debe reflejar estas realidades espirituales y anímicas. No es la expresión de algún sistema formal y mecánico que supuestamente te concede espiritualidad a través de su práctica. Así pues, Jesús emplea esta ilustración de la boda. Los novios quieren agasajar lo mejor posible a sus invitados. Por lo tanto, la boda es un momento de comida, de música, de alegría. De igual manera, sería totalmente inoportuno que los discípulos de Jesús practicasen el ayuno en aquellos momentos, porque el novio ha llegado. Él es el novio. Y al llegar el novio, el ambiente cambia y toma el tono de celebración nupcial. La idea esencialmente es sencilla, pero es rica en matices y necesitamos captar bien los matices de lo que el Señor está diciendo aquí. Porque, como vimos en el caso de los dos discípulos del capítulo 8, versículos 19 a 22, que querían seguir a Jesús, Cristo inicia, les contesta con palabras que inicialmente parecen un poco duras, difíciles. Pero masticando bien estas palabras, descubrimos que a través de ellas Jesús va adelante en su revelación de su propia persona e incluso en la revelación de su programa mesiánico. Puede parecernos que aquella conversación con los discípulos de Juan era más bien de roce. Pero no, Jesús está tomando en consideración su situación y contesta de la manera más adecuada, ciertamente corrigiéndoles, pero a la vez invitándoles a ir adelante en su comprensión de su persona y su misión. Porque lo primero que debemos recordar es que Jesús aquí, supongo que conscientemente, recoge una metáfora que Juan mismo ya ha empleado. Cuando los discípulos de Juan se habían quejado ante Juan de la popularidad de Jesús, Juan les contestó diciendo en Juan 3:29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Jesús no está lanzando una idea que no tenga precedentes. Juan mismo ha indicado que el novio es Jesús. Él, Juan, solo es el amigo del novio. Y cuando Jesús recibe el protagonismo, Juan está contento. Porque en el día de la boda es correcto que los novios sean los protagonistas y todos los auténticos amigos de los novios están contentísimos de ocupar un lugar secundario. Juan entonces indica esto, indica que Jesús es el novio e indica también que con la llegada del novio llega también el gozo. Juan se alegra en Jesús, se alegra en las enseñanzas de Jesús. Este gozo mío se ha completado porque Jesús está aquí. Ahora Jesús mismo lleva este símil un paso adelante. Según las palabras del propio Juan, él es el novio. Si él, el novio, está presente, si Juan mismo se alegraba y sentía gozo ante la presencia del novio, ¿cómo pueden los discípulos de Juan cuestionar este brote de gozo y celebración que están viendo en los discípulos de Jesús? ¿Acaso no deben los amigos del novio experimentar gozo cuando llega el momento de la boda? Por supuesto que sí. No es apropiado que los acompañantes del novio, literalmente los hijos de la alcoba nupcial, no es apropiado que los amigos del novio se pongan caras largas y se dediquen al desayuno cuando ha llegado el novio y está a punto de celebrarse la boda. Así pues, al emplear este símil a la luz de las palabras de Juan, la contestación de Jesús tiene claras implicaciones para ellos. Esta entrega suya a la austeridad y al ascetismo, al ayuno y al luto, no sienta bien en este momento. Ellos lo están haciendo porque piensan que que es la medida de la espiritualidad. Pero está el novio. Y están siendo aguafiestas. Su actitud sugiere que no quieren reconocer al novio. Con su actitud no están diciendo que, a pesar del testimonio de aquel que tienen por maestro, Juan, no quieren ver quién es Jesús. En su afán de aferrarse al precursor, están en peligro de negar al rey, al novio. En segundo lugar, Jesús emplea un símil que procede del Antiguo Testamento. Y de hecho, viene a confirmar su propio mesiazgo. Porque aunque Juan empleó este símil, sin embargo, arranca de ciertos textos de las Escrituras. El Antiguo Testamento lo aplica a Dios en su relación con su pueblo. Un par de ejemplos. Isaías 54, versículos 4 a 6. Dios dice palabras de consuelo a su esposa. La esposa ha sido repudiada durante un tiempo a causa de su propia infidelidad, pero Dios promete que va a recuperar a su esposa. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y del oprobio de tu viudez no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Sentimientos similares los encontramos en Oseas capítulo 2, versículos 16 a 20. Solo voy a leer un trozo. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Dios entonces se manifiesta como el marido fiel de su esposa Israel, el pueblo de Dios. Más interesante aún, según los comentaristas, en tiempos de Jesús, los rabinos aplicaban esta metáfora del esposo fiel al Mesías. E incluso comparaban con un banquete de bodas la alegría y la celebración que habían de caracterizar su venida. Y por supuesto, huelga decir que Jesús mismo y los escritores del Nuevo Testamento recogen esta idea, aun aplicándola a la segunda venida, y diciendo que cuando venga Jesús se celebrarán las bodas del Cordero, porque Él vuelve como el novio que viene a por su esposa. Estos matices, sin embargo, quedan en el futuro. De momento Jesús se limita a sugerir que el anhelado esposo está presente el marido ha venido para recoger a su esposa. Evidentemente aquí hay sugerencia de que aquel Dios del Antiguo Testamento está presente en la persona de Jesús, que el Mesías es Dios entre nosotros, Dios hecho hombre, Dios que ha venido a buscar a su esposa. Jesús, pues, es el marido revelado en el Antiguo Testamento, el marido esperado por los maestros judíos y señalado por el Bautista. Si los discípulos de Juan tienen ojos para mirar y oídos para entender, verán que están en presencia del prometido Mesías, el novio celestial, y al descubrir esto, difícilmente podrán seguir en plan de luto. Sentirán un gozo inefable. Y efectivamente, en tercer lugar, Jesús emplea un símil que indica quizás la ocasión de máxima celebración y máximo gozo en la vida humana. Y es este gozo que constituye la nota dominante del mensaje cristiano. Efectivamente, el Evangelio induce lloro de arrepentimiento, de contrición, induce temor a Dios, temor al juicio, temor al castigo eterno, pero la nota dominante en las Escrituras es el gozo. Al hablar del novio e implícitamente de la boda, Jesús introduce un tema que se asocia a la celebración. Dice un comentarista: la pareja de recién casados en aquel entonces no salía en viaje de luna de miel. Durante una semana entera, después de la ceremonia, la casa de los recién casados quedaba abierta para sus amigos y parientes que participaban con ellos de ininterrumpidas celebraciones. El novio y la novia durante estos días eran tratados, y aún se los llamaba así, como rey y reina. Sus amigos más íntimos no se separaban de ellos y participaban en el gozo y la celebración. Estos eran llamados los hijos de la alcoba nupcial, que es literalmente lo que dice el original. Estas ocasiones eran motivo de gozo, festejo y alegría, tales como muy difícilmente el judío común viviera en todo el resto de su vida. Al decir, pues, que el novio está entre vosotros, Cristo invita a la celebración. Él ha formado un círculo de amigos íntimos que la acompañan en su boda. Y ellos, por supuesto, le han recibido con gozo. Desgraciadamente, los que tendrían que haber sido los hijos de la alcoba nupcial están declinando la invitación a la boda. Jesús mismo contra una parábola en este sentido más adelante. Pero la invitación a la boda se está extendiendo a todos aquellos que creen el mensaje del Evangelio y se disponen a seguir a Jesús, sea cual fuere su condición social y su condición religiosa. la cena en casa de Mateo no es más que un pequeño anticipo del gozo del gran banquete nupcial que se acerca. Y de hecho, la conversión cristiana, aunque como acabo de decir, suele producirse después de un periodo de lucha, angustia, humillación, arrepentimiento, es en sí motivo de gran gozo. Hasta podemos decir que cuanto más perdido está el pecador, tanto más gozo produce su conversión. Como dice Jesús en Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Para Jesús, como para los ángeles, la conversión de Mateo, y podemos suponer de algunos de sus amigos también, fue motivo de sumo gozo. En aquellas condiciones, el ayuno no habría sido una manera adecuada de celebrar la conversión. Pero el aspecto más sorprendente de estas palabras de Jesús reside en lo que añade a continuación. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Jesús podría haber parado y omitido esta frase adicional. Y sospecho que si lo añade, es porque, como ya dije, está haciendo lo mismo que en el caso de los dos discípulos de Mateo 8. Después de una palabra casi de reprensión, quiere añadir algo que les anime a los discípulos de Juan a que le sigan. Les ofrece algo para indicar una nueva revelación y algo que a la vez indica una profunda comprensión de lo que ellos mismos están pasando. Porque su maestro, Juan el Bautista, les ha sido quitado. Y sin necesidad de hacerlo, Jesús indica que él también va a ser quitado. Es casi, casi como si dijese: yo entiendo que vosotros mismos estéis ahora mismo en luto y ayuno, porque aquel al que vosotros habéis seguido hasta aquí está en la cárcel y os sentís huérfanos. Os entiendo. Y va a pasar lo mismo a mis discípulos también. Ellos también van a sentirse huérfanos, porque yo les seré quitado. Entonces, en aquel momento, será apropiado que ellos ayunen, como puede ser apropiado para vosotros ahora. Pero no tenéis derecho a criticarles, porque en este momento están celebrando la llegada del novio. Y si vosotros siguieseis las directrices de vuestro amo, también estaríais celebrando la llegada del novio. clara implicación de las palabras de Jesús es la que dijimos al principio, que el ayuno no ha de ser un acto formal dentro de un sistema religioso legalista, sino que debe corresponder auténticamente a nuestro estado anímico y espiritual. Tanto los fariseos como los discípulos de Juan practicaban el ayuno como una disciplina rutinaria y sistemática, ganando puntos. Cada viernes solo pescado. Y así ganas puntos con el cielo. Pero ¿desde cuándo es así una auténtica relación con Dios? Para los discípulos de Juan, el ayuno era un deber religioso que se imponían a sí mismos, un legalismo mediante el cual demostraban su gran espiritualidad. Jesús no dice ni no que, ni sí al ayuno. Lo que está diciendo es que todas estas prácticas religiosas tienen que brotar de la autenticidad de una relación con Dios. Tiene que corresponder a verdaderas necesidades del alma. El ayuno debe practicarse no por rutina, sino en momentos de dolor, de pérdida, de contrición, momentos en los que queremos acercarnos a Dios y encontrar paz y consuelo, o encontrar su dirección de maneras especiales y concretas. Pero lo grande que hay en estas palabras es que por primera vez, al menos en el Evangelio de Mateo, Jesús anticipa su muerte. Ya he comentado que la docencia de Jesús tuvo dos etapas claramente distinguidas entre sí. El punto de separación entre ellas era la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos en Mateo 16. Y solo fue a partir de aquel momento cuando Jesús empezó a explicar a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén para sufrir y ser muerto. Jesús entonces empezó a explicarlo. Pero esto no quiere decir que no haya dejado caer alguna pista anterior. Y aquí tenemos posiblemente la primera de estas pistas. Vendrán días cuando el novio les será quitado. A nosotros nos resulta muy fácil entender estas palabras. De hecho, sabemos que Jesús iba a ser quitado dos veces. Primero, al morir en la cruz, y en segundo lugar, al ascender al cielo. Los discípulos iban a pasar dos momentos de sentirse huérfanos en ese sentido. Probablemente aquí Jesús tiene en mente la primera de estas separaciones, porque recordaréis que los discípulos reaccionaron ante la ascensión no con sentimiento de huérfanos, sino con gran gozo. Nos lo dice Lucas en el 24:52. Pero no fue así después de la crucifixión. Quedaron absolutamente abrumados. Entonces, sin duda, perdieron el apetito y sintieron la necesidad de ayunar. Pero todo esto queda en el futuro. Nosotros lo entendemos mirando atrás. De momento Jesús solo está insinuando que viene un momento que será doloroso. Será de separación. Los discípulos podrían haber pensado que, llegado el novio, pues iba a dar lugar inmediatamente a la boda. Jesús indica que, aunque es cierto que la llegada del novio nos introduce en un ámbito de boda, la boda en sí queda aplazada hasta después de un tiempo de separación. Jesús habla de la separación de su muerte en la cruz. Revela que el camino al banquete nupcial pasa por un momento de sufrimiento. Antes de celebrar el banquete definitivo, los discípulos tendrán que experimentar el dolor de la separación. Así pues, hay grandes implicaciones aquí para los discípulos. La interrupción de los discípulos de Juan en medio del banquete en casa de Mateo, si realmente ocurrió en aquel momento, es como un momento de reflexión en el que Cristo implícitamente está diciendo: ahora estamos celebrando, y correctamente, ahora estamos con gozo, ahora es relativamente fácil seguirme, porque todo es bonito. Pero viene un momento de dolor. ¿Estáis dispuestos no solamente a celebrar la llegada del novio con gozo y banquete, sino también a llevar la cruz? Muy discretamente Jesús introduce este tema. Pero también tiene grandes implicaciones para el propio Jesús. Nos indica que él mismo era consciente de lo que le esperaba. No se está entregando a celebraciones, a banquetes, a jolgorio, por así decirlo, haciéndose ilusiones. Está disfrutando del momento, porque es un momento de celebración y gozo. Pero sabe perfectamente lo que le espera. El gozo del presente va a ser eclipsado por el dolor. Pero este va a dar lugar a un gozo aún mayor. Y Cristo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, Hebreos 12:2. Así que, hermanos, la vida cristiana es una mezcla de gozo auténtico y dolor. Estamos a la espera del retorno del novio, y entonces será gozo sin sombras. Mientras tanto, nuestro gozo es real. Y habrá muchos momentos en los que es inoportuno contemplar siquiera el ayuno. Pero puede ser que en medio de este peregrinaje tengamos que afrontar situaciones de dolor, y entonces ayunaremos. Señor, ayúdanos a entender bien el camino que tú mismo trazaste y al que nos llamas. Ayúdanos a entender bien este equilibrio y a hacer que todas nuestras manifestaciones religiosas correspondan auténticamente a valores espirituales profundos en nosotros mismos. No queremos hacer pantomima religiosa. Ayúdanos a ser auténticos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.